Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Por qué no cesa la inestabilidad en Perú? Apenas han pasado 9 días desde la destitución del entonces presidente Pedro Castillo y ya surgen llamados, imagínese usted, ya están surgiendo estos llamados para que Dina Boluarte, quien se quedó con el cargo por haber estado en la vicepresidencia, claro, renuncie, así como lo escuchó. Ya están pidiendo su renuncia, así de pronto. ¿Y qué pasó con Boluarte, quien en un principio decía que iba a terminar el periodo en el gobierno que le hubiera correspondido a Pedro Castillo, que terminaba en 2026, ¿se acuerda usted? También hay quienes dicen que una asamblea constituyente sería la solución. Pero sería bueno aquí recordar que el experimento venezolano terminó con un país aún más dividido y el chileno con un proyecto que fue contundentemente rechazado por el pueblo. En otras palabras, una constituyente no garantiza la unidad ni le pone necesariamente un fin a una crisis política. Hay otra opción, elecciones adelantadas. Para eso tienen que pasar 2 cosas. Que renuncie Dina Boluarte, ¿estaría dispuesta? Y la otra es que haya unidad en el Congreso. Y es ahí donde volvemos al principio. ¿Cuántos presidentes van en Perú desde que fue destituido Pedro Pablo Kuczynski en 2018? ¿Se acuerda usted? Son 6 en menos de 5 años, 6. Urge poner orden en la casa y los últimos acontecimientos nos indican que todavía no hay voluntad, por diferentes razones, para ponerle fin a esta crisis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón, conductor titular de este programa, y así comenzamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclucrisis Perú, numeral Conclucrisis Perú. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. La crisis en Perú ha escalado tanto y tan rápido que incluso la ONU hizo este viernes un llamado urgente a la ciudadanía y a las fuerzas del orden para restablecer la calma. Al mismo tiempo, países como Estados Unidos aconsejan a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Perú o directamente que no visiten regiones como Loreto, Ayacucho, Cusco o Junín debido a las protestas y al aumento de los crímenes. Hasta ahora se contabilizan centenares de heridos y al menos 20 fallecidos como resultado de las protestas, de acuerdo con la actualización más reciente del Ministerio de Salud. La Defensoría del Pueblo interpuso una denuncia para que se investiguen estas muertes y pidió a las autoridades que usen la fuerza dentro del marco legal y respetando, eso sí, los derechos humanos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lamentó estos fallecimientos durante una ceremonia de graduación militar. Señaló que las Fuerzas Armadas tienen la instrucción de proteger a los manifestantes, pero condenó los actos vandálicos. Escuchemos.
Lamento los trágicos acontecimientos que han cegado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar. Este gobierno de transición que presido entiende y sigue recogiendo las demandas de los millones de peruanos y peruanas que han salido legítimamente a levantar su voz, la misma que seguimos respaldando, ratificando que la policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los manifestantes. Sin embargo, condeno enérgicamente los actos vandálicos que algunos radicales, usando la buena voluntad del pueblo, en su derecho a movilizarse, utilizaron para atentar contra policías, militares, civiles, instituciones públicas y privadas.
La situación de Boluarte es cada día más compleja. Por un lado, está perdiendo apoyo en sus propias filas y por el otro, no encontró en el legislativo el impulso necesario para su propuesta de salida a esta crisis. A Boluarte, los ministros de Educación y Cultura le duraron, imagínese usted, y esto es lo que comentábamos al principio, solamente 6 días. Patricia Correa y Yair Pérez renunciaron al considerar que ha habido una desproporcionada respuesta a las manifestaciones antigubernamentales. Correa señaló en su cuenta en Twitter que la violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. Pérez, por su parte, sostuvo que Perú necesita paz y diálogo efectivo en lugar de más violencia. Por otra parte, el Pleno del Congreso rechazó este viernes la propuesta de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023. Un grupo de congresistas se plantó dentro del edificio del legislativo con pancartas para pedir a gritos, eso sí, a gritos, una constituyente y además la renuncia de Boluarte.
Bueno, ahora por la cantidad de fallecidos que hay, yo creo que la señora Boluarte debiera renunciar. Yo tenía mucha esperanza en la primera mujer presidenta y yo siento mucho dolor. Y yo se lo dije, me acerqué y le dije, su responsabilidad es ser la primera mujer presidenta y esta primera mujer presidenta no ha estado a la altura. Entonces vamos a ver, si renuncia, la sucesión constitucional es la que corresponde al presidente del Congreso.
Bueno, y este viernes se celebró un Consejo de Estado en el Palacio de Gobierno. Este tipo de reuniones se reservan para situaciones de extrema gravedad y ahí asisten los tres poderes del Estado y otros organismos como la Defensoría del Pueblo. Vamos a Lima, donde se encuentra Jimena de la Quintana, quien ha estado siguiendo paso a paso la crisis política e institucional de Perú desde el principio. Jimena, una situación bastante complicada. Y por más medidas, más acciones que tome el gobierno, pues la violencia no cesa en perjuicio de la ciudadanía. Y ahora estamos hablando también hasta de turistas extranjeros. Muy complicada la situación. Jimena, ¿cómo estás?
Hola Rafa, ¿cómo estás? No, lamentablemente las muertes, como lo dijiste tú al principio, han ido en aumento. Y lo dijiste tú también, en este momento acaba de terminar un Consejo de Estado. El Consejo de Estado, Rafa, es el órgano que reúne a las autoridades de los tres poderes del Estado, a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado. Esto es el Poder Ejecutivo, representado por la presidenta Dina Boluarte, el Poder Ejecutivo, representado por la presidenta Boluarte, el Poder Legislativo, representado por José Williams, el presidente del Congreso, y el Poder Judicial, representado por su presidenta. También han asistido órganos de otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, su titular estuvo aquí también, ha estado también aquí el titular del Tribunal Constitucional. Y cuando esto ocurre, cuando el Consejo de Estado se reúne, en este caso a solicitud de la presidenta Boluarte, es para tocar temas delicados, de urgencia, podemos decirlo, para el país. Terminó el Consejo de Estado, básicamente quienes le dieron la palabra o quienes declararon a la prensa dijeron que el apoyo a la policía, manifestaron su apoyo a la policía, a las Fuerzas Armadas, pidieron un cese de la violencia, pero también, por ejemplo, Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial, pidió que obviamente se investiguen estos casos y estas muertes, que de hecho la Fiscalía del Pueblo, la Fiscalía, ha dicho que ya abrió una investigación para determinar en qué circunstancias ocurrieron las muertes de estas personas. Pero ha sido un día muy movido, Rafa, porque primero, como lo dijiste tú también, han renunciado ya dos ministros de la presidenta Boluarte, del gabinete, el primer gabinete de la presidenta Boluarte ha sido de Educación y de Cultura. Los ministros de ambas carteras han renunciado, ni siquiera habían cumplido una semana en el cargo, y además el Congreso ha rechazado este dictamen para adelantar elecciones. Recordemos que hay que modificar la Constitución para ir a un adelanto de elecciones, y la Constitución solamente puede ser modificada por el Congreso de la República. ¿Quiénes votaron en contra? Ha habido se han partido de alguna manera los votos dentro de las mismas bancadas. Por ejemplo, la izquierda lo que dice es que no votó a favor, pese a estar de acuerdo con las nuevas o con que se convoque pronto a nuevas elecciones, porque lo que quieren es primero incluir la posibilidad de ir a una asamblea constituyente. Mientras que parte de la derecha, que también votó en contra del adelanto de elecciones, lo que dice es que no es que no quiere el adelanto de elecciones, sino que se requieren reformas a la Constitución previas, precisas, concisas, para evitar que crisis políticas como esta vuelvan a ocurrir. Lo cierto es que el pedido en las calles, el común denominador de las protestas, es que se vaya a elecciones lo antes posible. Pero pese a este reclamo, como bien te lo decía, el Congreso ha rechazado esta posibilidad por lo pronto, porque la legislatura se ha ampliado, van a haber nuevos plenos y hay también otros dictámenes que se refieren también al adelanto de elecciones que deberían verse. Por lo pronto, con este dictamen que se negó el día de hoy o que no alcanzó los votos, se ha pedido una reconsideración para volverlo a votar. Y bueno, termino diciéndote lo que tú mencionaste también al principio. Hay más voces que vienen de varios sectores que piden la renuncia de Dina Boluarte, considerando la forma en la que ha manejado, desde el punto de vista de estas personas que se expresan en este sentido, la crisis y el conflicto social.
Sí, muy grave el hecho de que estén pasando estas cosas y nos indica que la inestabilidad sigue sin duda alguna. Jimena de la Quintana, excelente la cobertura que has estado haciendo durante toda esta crisis. Estaba reportando en vivo desde Lima. Como siempre, gusto saludarte. Gracias, Jimena. La crisis política en Perú es un enorme problema que está teniendo repercusiones que van más allá de la vida política del país. Cientos de turistas han denunciado que están varados en sitios de fama mundial como Machu Picchu a consecuencia de los bloqueos y las protestas. Estos son algunos de sus testimonios.
Y nos encontramos preocupados. Nosotros exigimos una respuesta del gobierno. Nos encontramos mal por esta situación. Ya más de 24 horas desde que nos encontramos sin comer, sin tomar agua, sin servicios básicos, lastimosamente sin protección de la policía. El Estado no nos ha dado una respuesta hasta el momento para poder lograr un paso a nuestros países.
We have been here for over 24 hours. We don't have water. We've not been given food and we're not being given protection.
No tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero.
Estamos de viaje y nos encontramos en más de 24 horas sin poder cargar los celulares. Ya nos estamos quedando sin plata, sin comida. No tenemos agua tampoco, ni las necesidades básicas.
Por acá también tenemos gente de Perú que también necesita pasar a sus destinos.
Y esos son los testimonios. Y es que fueron a Perú de vacaciones a ver una de las maravillas del mundo y se encontraron con un callejón sin salida. Unos 300 turistas se han quedado atrapados en Machu Picchu. Darwin Baca, el alcalde de la ciudad, informó que le pidió ayuda al gobierno para evacuarlos en helicóptero. La única forma de entrar y salir de la ciudad es mediante un tren, cuyos servicios están suspendidos hasta nuevo aviso. El alcalde advirtió que ya sufren escasez de comida y recordó que la ciudad depende en un 100% del turismo. Hay turistas de casi todas las nacionalidades y para algunos salir de ahí es una necesidad. La estadounidense de 71 años, Catherine Martucci, se quedó sin medicamentos. Solo planeaba pasar 2 días en Machu Picchu, pero su grupo de viaje no pudo tomar el último tren antes de que se suspendiera el ferrocarril y ahora está ahí sin sus medicinas y sin saber hasta cuándo. Países como Estados Unidos aconsejan a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Perú o directamente que no visiten regiones como Loreto, Ayacucho, Cusco o Junín debido a las protestas y al aumento de los crímenes. Eso lo de marcar una pausa y volver aquí a conclusiones. ¿Se pudo haber evitado esta caótica situación? Estará con nosotros Vilma Vázquez Castillo, sobrina del expresidente Pedro Castillo. No se vaya, seguimos con más de conclusiones aquí en CNN. Thank you. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, cumplirá la prisión preventiva de 18 meses en el penal de Barbadillo de Lima. De acuerdo con un comunicado del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, Castillo fue asignado al régimen ordinario. Eso, sin embargo, no será un problema porque ese centro penitenciario solo alberga a un recluso, el expresidente Alberto Fujimori. Saludamos en Lima a Vilma Vázquez Castillo, sobrina del expresidente Pedro Castillo, quien tiene la gentileza de acompañarnos esta noche aquí en Conclusiones. Vilma, gracias por estar con nosotros. Le agradezco y también reconozco el valor que tiene para darnos una entrevista en momentos que supongo deben de ser muy difíciles para su familia. Así que bienvenida. Déjeme preguntarle para empezar, ¿en qué situación se encuentra esta noche su tío, el expresidente Pedro Castillo? ¿Qué sabe usted de él?
Buenas noches, Rafael. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, para decirte que la detención del presidente Pedro Castillo ha sido injusta e ilegal. El presidente Castillo, pues no hemos tenido una comunicación ahora en día, desde ayer al mediodía que le hemos llevado su almuerzo, no hemos tenido la comunicación. Anoche nos han prohibido llevarle su cena, hoy día ha sido trasladado, nos dicen, de madrugada, algo que no ha sido transparentemente como debería de ser en el día, ¿no? Lo han hecho en la madrugada cuando nosotros nos hemos ido a preguntar, ya no, para llevar el desayuno ya no estaba ahí. No sé, en el día no nos han permitido verlo todo el día. También tenemos miedo, ¿no? Lo que puede estar pasando adentro, pero no tenemos comunicación, solamente en algún lado de entrada.
¿Qué nos dice Vilma sobre el estado de salud de Pedro Castillo?
Pues imagínate, Rafael, cómo podría estar una persona, su estado de una persona que está detenida injustamente, ¿no? Su estado es muy, muy decaído, nervioso, pues muy triste, pero a veces también reconfortado con el pueblo, ¿no? Con el pueblo que clama su libertad.
Ahora, Vilma, déjeme preguntarle lo siguiente. Usted que ha tenido la oportunidad de verlo, quiero preguntarle si ha tenido conversaciones con el presidente sobre su decisión de disolver el Congreso. Hasta donde usted sabe, ¿fue iniciativa únicamente de su tío o había alguien asesorándolo para que lo hiciera? Y se lo pregunto por lo siguiente. Nunca sabremos si Pedro Castillo sería todavía presidente si no hubiera tomado esa decisión. Probablemente no. Probablemente su suerte ya estaba echada, pero nos queda la duda de cualquier manera, Vilma. ¿Tomó el presidente Castillo, expresidente, debo decir, él solo la decisión que significó el final de su presidencia, hasta donde usted sabe?
Pues Rafael, mira, nosotros con el presidente, con mi tío, el presidente, pues, no he tocado ese tema en esos momentos tan difíciles, sería un poco triste tocarlo, ¿no? ¿Por qué lo hiciste o esto? No le he preguntado, estamos más preocupados por su libertad, estamos más preocupados por su salud. No he tenido la oportunidad o como decir, no me nació preguntarlo eso. Lo primero que nos ha preocupado a mí y a la familia es su salud y su libertad.
Sí. En una de sus audiencias, el expresidente Castillo dijo lo siguiente, y aquí voy a citar: jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído hasta acá. Le pregunto, Vilma, ¿se considera Pedro Castillo todavía presidente de Perú?
Por supuesto, Rafael. El pueblo se ha levantado. El grito del pueblo es libertad para el presidente Pedro Castillo, y es por eso que ahora en día, al día de hoy, durante su detención, hay más de 20 muertos, más de 60 heridos, y hasta ahora en día el Congreso, la Fiscalía, la presidenta, la señora Dina Boluarte, no se pronuncian, ¿no?
Entiendo esa parte, Vilma.
El pueblo se ha levantado.
Sí, entiendo gritando, que hay movilizaciones. Ciertamente, entiendo que hay movilizaciones, pero le pregunto sobre su tío, no sobre las movilizaciones. ¿Pedro Castillo se considera todavía presidente de Perú? Hasta donde usted sabe, lo ha visto.
Por supuesto, se considera presidente porque ha sido un presidente elegido constitucionalmente. por más de 8 millones de peruanos, democráticamente. Se considera presidente. Y para el pueblo peruano también es su presidente. Para nosotros, la familia, ahora, es nuestro Vilma, presidente.
¿Cómo explica usted, Vilma, que su tío no pudiera gobernar a Perú? Nombró, hay que recordarlo, a 78 ministros en 495 días de gobierno. Para finales de noviembre ya había nombrado a su quinto gabinete. ¿Qué falló, Vilma? ¿Por qué no pudo Pedro Castillo con este paquete de gobernar a un país como Perú?
A ver, esto, Rafael, el presidente Pedro Castillo Terrones, desde el día uno, a los ministros que ha tenido, desde el día uno, ha sido obstaculizado, muy privado de lo que es el presidente. A cada ministro que él ha puesto, ha sido juzgado. Han hecho lo posible para poder censurar a cada ministro. Han hecho lo posible para poder no dejar de gobernar. Desde el día uno que el presidente ha sido elegido, no lo han dejado gobernar.
Pero fue error de escoger a los ministros correctos, ¿no, Vilma? No necesariamente el hecho de que hubiera una agenda contra el presidente, porque había algunos ministros que realmente tenían mucha cola que les pisaran.
Quizás esto, Rafael, yo te digo como familia, como sobrina, en representación de mi familia que estoy acá, yo conozco a mi tío, al presidente Pedro Castillo Terrones, yo lo conozco. Nosotros estamos criados ¿cómo te puedo decir? Con muchos valores. Yo pongo mis manos al fuego por el presidente Pedro Castillo Terrones, por lo que yo lo conozco. Sí. Yo lo conozco, yo sé quién es él. Lo que ha pasado en su círculo de la gente, quien le dio la confianza, que esa gente lo haya traicionado su confianza, ese es de la gente, no es del presidente Pedro Castillo. Yo no tengo que opinar lo que la gente hizo.
Bien, ahora, Vilma, en Perú lo saben, pero en el resto de América Latina no. Vilma Vázquez Castillo es pariente de Fray Vázquez, sobrino del expresidente, quien desapareció luego de que ordenaran su detención preliminar. ¿Por qué tomó Fray la decisión de huir? ¿Ha tenido algún contacto con él, Vilma?
Ahora no. Yo soy su hermana, de Fray Vázquez Castillo. Mi hermano no está prófugo, como lo llaman. Para mí y para toda mi familia, mi hermano está en buen recaudo. Para la justicia peruana, Rafael, acá primero te meten preso y luego muestras tu inocencia. No es como que tú primero eres investigado y si te encuentran culpable te meten preso. Y eso pasa acá en la justicia de nuestro Perú. Rafael, yo te quisiera decir que de repente mi tío, el presidente Pedro Castillo Terrones, ha sido elegido desde el día que sí. Él ha sido candidato. Nosotros hemos descubierto cómo está enquistado este poder que es mafioso. O sea, es de verdad, ¿cómo te puedo decir? Penoso que en mi país haya existido tanto engaño, tanto racismo, tanta desigualdad a la gente de Lima, que es Lima para otros presidentes, y yo he descubierto, te hablo en la forma personal, Rafael, que sí. Para otros presidentes, el Perú era Lima. Y para este presidente, elegido por el pueblo, el Perú es las provincias, son los sitios olvidados. Entonces, eso es lo que no le gustó a la derecha golpista. Eso no le gustó a los poderes grandes del Perú. No le gustó porque estaban enquistados años de años.
Ya para terminar, eso, Rafael, Vilma.
¿Sí? Eso, Rafael, sí, ha despertado a muchos peruanos.
Vilma, ya para terminar, dadas las circunstancias, ¿se arrepiente la familia de la decisión que tomó Pedro Castillo de lanzarse a la presidencia, considerando también la forma como está terminando su presidencia?
No, Rafael, yo me siento orgullosa de tener un tío, un familiar con esos valores bien puestos, con ese... de verdad, con esas fuerzas, con ese coraje de haber soportado tanto, a pesar que desde el día uno no le dejaban gobernar. yo admiro su valentía. Duró mucho porque de verdad todo esto, los poderes se le venían encima de él y aguantó mucho, y gracias al respaldo de su pueblo ahora en día esto ahí está, cosa que en la prensa nacional no sale, pero de verdad esto me gustaría que la prensa internacional que saque la verdad de lo que está sangrando el pueblo. Esa es la verdad es una sola.
Y por eso queríamos invitarla, Vilma. Por eso queríamos invitarla. Gracias. Para conocer el punto de vista de la familia. Vilma Vázquez Castillo es sobrina del expresidente Pedro Castillo. Nos acompañaba en vivo desde Lima. Gracias por la oportunidad, Vilma.
Gracias, Rafael. Muy agradecida. Para el pueblo es el lema Perú Libertad. Para los que nos quieren encontrar, nosotros hemos creado una página que se llama Pedro Libertad. Por ahí nos pueden contactar. Muchísimas gracias por invitarnos. Bien. Y por decir la verdad.
Hacemos una pausa, pero al volver, Elon Musk ha silenciado las cuentas de varios periodistas. ¿Cuál será el futuro de la prensa libre en Twitter? Regresamos con más de Conclusiones enseguida. No se vayan. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu Twitter. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El hilo de escándalos de Twitter es tremendamente difícil de seguir desde que Elon Musk tomó el control de la red social. Más allá de las extravagancias del multimillonario, sus últimas acciones podrían someter a la compañía al escrutinio de los reguladores. Musk suspendió la cuenta oficial de Twitter de su rival Mastodon. ¿Incurrió en prácticas anticompetitivas o de otro tipo? El debate está abierto. Mastodon es una pequeña red social fundada en 2016 que ha recibido un aumento significativo de usuarios desde la llegada de Elon Musk a Twitter. La plataforma es de uso gratuito y libre de publicidad. La red está operada por una organización sin fines de lucro y obtiene sus recursos vía microfinanciamiento, lo que se conoce en inglés como crowdfunding. Mastodon es una pequeña red social fundada en 2016 que ha recibido este aumento significativo de usuarios. Es de uso gratuito, como decía anteriormente. Así que, ¿qué impacto va a tener? Porque también no es la única voz que se bloqueó en Twitter. Musk también ha silenciado en la red los trinos de varios periodistas, como nos va a contar a continuación María Santana en el siguiente informe desde Nueva York.
Después de haber reiterado en repetidas ocasiones su compromiso con la libertad de expresión, Elon Musk suspendió este jueves las cuentas de varios periodistas de alto perfil que cubren la tecnología y frecuentemente a la dicha red social y a su nuevo dueño. Donny O'Sullivan de CNN es uno de los que fueron censurados, al igual que reporteros del diario New York Times, el Washington Post, entre otros. Sus cuentas en la plataforma fueron suspendidas abruptamente después de haber sido falsamente acusados por Musk de compartir información privada sobre su paradero en lo que describió como coordinadas de asesinato. La decisión además se dio luego de que Musk vetara permanentemente la cuenta de Mastodon, una plataforma alternativa que funciona similar a Twitter, por haber publicado información sobre otra cuenta suspendida por Musk, Elon Jet, que se dedica a rastrear los vuelos de su avión privado, datos que, sin embargo, están disponibles de manera pública. Esto llevó a Twitter a cambiar sus normas para, según Musk, prohibir que se comparta la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento. Sin embargo, esto no era lo que estos periodistas estaban haciendo. Ellos estaban reportando sobre la suspensión de esas cuentas, la nueva política de Musk y sus razones para imponerla. Esto fue lo que dijo nuestro colega Donny O'Sullivan sobre esa situación.
Eso es completamente falso y por lo que podemos ver, los otros periodistas que han sido suspendidos tampoco publicaron su ubicación precisa en vivo. Todo esto se remonta. Me metí con el multimillonario. Todo esto se remonta a unos días atrás con una cuenta que rastrea la ubicación usando información pública disponible de su avión y él la sacó de Twitter. Cambió las reglas para hacerlo en contra de las reglas de Twitter. E informamos sobre eso. Informamos sobre esa suspensión este jueves. Y anoche, alrededor de las 7 u 8, el colega Oliver Darcy me envía un mensaje de texto para decirme, fuiste suspendido de Twitter.
CNN también publicó un comunicado que dice lo siguiente. La suspensión impulsiva e injustificada de un número de reporteros, incluido Johnny O'Sullivan de CNN, es preocupante pero no sorprendente. La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería ser una preocupación increíble para todos los que usan la plataforma. Le hemos pedido una explicación a Twitter y reevaluaremos nuestra relación en función de esa respuesta. Ni Elon Musk ni Twitter han contestado nuestras preguntas sobre estas acciones que tomaron. Las reacciones también han llegado de todas partes del mundo. La Comisión Europea advirtió a Musk que está lista para tomar medidas en contra de Twitter. Y el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas dijo que están muy molestos por la suspensión arbitraria de las cuentas de periodistas, diciendo que las voces de los medios no deben de ser silenciadas en una plataforma que pretende ser un espacio para la libertad de expresión. María Santana, CNN, Nueva York.
Bien, gracias a María Santana por el reporte. Justamente, estas prohibiciones plantean una serie de cuestionamientos sobre la censura y el futuro de la prensa libre en Twitter. Es el tema que voy a tratar con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Marcos Chilet, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y experto en redes sociales. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros. Entre las cuentas suspendidas en Twitter están las de los periodistas Ryan Mack del New York Times, Danny O'Sullivan, ya lo mencionábamos, de esta cadena CNN, Drew Harwell del Washington Post. Elon Musk no ha aclarado todavía el por qué. ¿Encuentra usted algún común denominador, una causa que pudiera explicar la suspensión, aparte del hecho de que todos son periodistas? ¿Son represalias, profesor? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que el común denominador es la arbitrariedad de Elon Musk en torno a todas las decisiones que ha estado tomando en torno a Twitter. Partiendo desde el precio que pagó por la compañía, o sea, 44 billones de dólares, es un monto que para todos es transparentemente caro, difícil de explicar desde un punto de vista de negocio, altamente apalancado con deudas bancarias y de todo tipo. Y en ese sentido, desde el mismo origen de toda esta operación, solo se ve en operaciones que son difíciles de entender, ¿no? Y que uno no puede saber si obedece a algún tipo de estrategia o a literalmente una sucesión de malas decisiones.
Profesor, ¿qué cree usted que pasó con la declaración de Elon Musk de que él se consideraba un absolutista de la libre expresión? ¿Era cuestión de conveniencia en ese momento?
O sea, él necesitaba algún tipo de discurso para poder darle un relato a esta compra inexplicable. O sea, Elon Musk es una persona que viene de emprendimientos de ingeniería, basado en ingeniería, donde ha tenido éxito con Tesla, con SpaceX, y la pregunta es como cuál es la misión por la cual él finalmente compra Twitter. Él necesitaba darle esa misión y darle ese relato a su acción, así como tiene un relato para Tesla y un relato para SpaceX. Pero sin embargo, creo que ese relato se cae rápidamente y que las dificultades de una red social como Twitter son muy distintas a las competencias que Musk había desarrollado previamente con éxito. Y en ese sentido, hoy se encuentra con una compañía con muy bajas utilidades probablemente, que está, entre comillas, sangrando dinero, y de la cual él tiene que hacerse cargo. En ese sentido, yo creo que fue una intuición, pero no creo que haya sido una convicción real.
Profesor, ¿cuál diría usted que ha sido el impacto más profundo de Twitter bajo la tutela de Elon Musk? ¿Cuál ha sido la característica que ha definido a la red social desde que el dueño de Tesla tomó el control?
O sea, yo creo que la pérdida... Twitter siempre ha sido una red polémica. Todos sabemos que ha tenido problemas. Pero, sin embargo, creo que las acciones arbitrarias de Musk hacen que uno pueda sospechar del futuro de Twitter. Incluso el mismo Musk habló de eventualmente una quiebra, ¿no? Y también sabemos que en el pasado él ha estado en problemas con los departamentos económicos en Estados Unidos de fiscalización económica en torno a manipulación del mercado. Entonces, en ese sentido, es una plataforma que se vuelve cada vez menos confiable de estar, ¿no? Y también, en el fondo, a qué tipo de agendas puede terminar funcionando. Por de pronto, es una plataforma que yo creo que si en algún momento había logrado mejorar su reputación y su imagen, ya no está en ese punto.
Y ahí está la pregunta del millón, profesor, ya para terminar en los 30 segundos que nos quedan. Desde su perspectiva, ¿tiene o no tiene futuro Twitter?
Yo creo que con competencia como TikTok, ¿no?, que es mucho, mucho más fuerte, con un sobreprecio importante que pagó Elon Musk y con todas estas actividades arbitrarias, es difícil ver un futuro muy, muy, muy próspero. Habrá que ver, de todos modos, como Musk ha logrado cosas bastante, bastante impresionantes, pero sin embargo creo que en este caso se metió en un problema que es bastante más grande, incluso que quizá mandar una nave al espacio, diría yo, porque implican dimensiones sociales, políticas y sensibilidades que quizá no se le han visto en sus apariciones públicas.
Sí, sí, que son muy difíciles de controlar. Además, Marcos Chilet, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y experto en redes sociales, gracias por habernos acompañado, profesor. Hasta
gracias,
la próxima.
Muy gentil.
Muy bien. Es momento para una pausa, pero al volver aquí a conclusiones, CNN visita el barrio natal del astro del fútbol Lionel Messi. Es un sitio donde la pasión por la final de Qatar se vive y se siente en sus calles. Volvemos. A Ignacio Pellizón en Argentina le pedimos que fuera a La Bajada, el barrio donde dio sus primeros pasos Lionel Messi, el gran astro argentino del fútbol.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica. Bueno, vivo acá en el barrio donde nació Lionel Messi y, bueno, y toda su familia. Yo era amiga de la madre acá en el barrio. Bueno, ella tenía los chicos chiquitos, la misma edad que los míos y, bueno, estaban siempre juntos acá.
Estar en la casa natal ha sido una cosa muy hermosa porque es la posibilidad de abrazar su historia.
Bueno, yo nací y crecí en la casa de enfrente de su casa. Leo de chiquito, el recuerdo que tenemos todos es de él siempre corriendo y jugando, pateando algo.
Estamos en el barrio La Bajada, donde nació Lionel Messi. Algunos vecinos le contaron a CNN que se llama La Bajada justamente porque antes había un pozo de agua y el agua caía directo al río. Hay otras versiones de otros vecinos que contaron a CNN que en realidad se llama así por un grupo de amigos que formaron un club de fútbol que se llama justamente La Bajada. La realidad es que aquí nació el astro del fútbol mundial.
En el barrio todos recuerdan a Messi con mucho cariño y no se sorprenden de su gran humildad. Quienes lo vieron crecer tienen algún recuerdo fotográfico o anécdota con él.
Cualquier cosa, una botella, lo que sea, la pelota para él y pum, pum, en los portones, en las ventanas y bueno.
Yo lo veo a Leo y para mí es un vecino de toda la vida, más allá de que él se fue a los 13 años y ha vuelto algunas veces, hace mucho tiempo que no vive más acá.
Acá tengo una foto que él ya se había ido a España y había vuelto y aproveché y le saqué con mis tres hijos más chicos.
Queda esa conexión del sentir que es la misma persona que conocimos de chico, ahora de grande.
El barrio late con Messi y hace unos años un grupo de muralistas fue convocado convocado a pintar su casa natal.
Mi compañero Lisandro Urteaga, a él lo llaman desde el barrio, los amigos, por una amiga en común, que los recomienda a él como muralista para... Bueno, los amigos querían hacerle un mural de regalo previo al casamiento, 2017.
Pintar el mural de Leo, este mural en su casa, es una gran emoción. Un gran agradecimiento a lo que nos conceden, a ese permiso.
Ninguno puede evitar la emoción de haber dejado una huella artística en uno de los espacios que componen la historia de Messi.
Un honor inmenso, porque siempre lo que hicimos lo hemos hecho con mucho agradecimiento y con mucho amor. Devolverle un poco de todo eso que él da, esa magia que ha despertado tantos corazones.
Y bueno, su casa natal, es sentir que uno pone, moja el pincel con un color y te rodean y te envuelven en anécdota.
Para los vecinos, tener en el barrio los murales de Messi también es un mimo al corazón y sirve de referencia para mostrar dónde nació la estrella futbolística.
Algunas personas sabían que Leo había nacido acá y venían a conocer la casa y solo había para ver la casa, hablar un poco con los vecinos. Y cuando llegaron los muralistas y le agregaron todo esto, fue otro atractivo más.
Por las calles que marcaron los inicios del capitán de la selección argentina, pasan todos los días muchos turistas.
Quería conocer el lugar donde nació ese gran chico que nos está complaciendo a todos, así que estoy acá para visitar la casa.
Y lo llamativo es el turismo internacional, que acá llega gente de cualquier parte del mundo a conocer la casa, el barrio.
Cuando entras acá es inimaginable.
En cada vecino del lugar donde nació Messi se nota la humildad y la simpleza con la que se ve al astro del fútbol mundial realizar cada gambeta y cada gol. En el barrio La Bajada se siente a Messi. Para CNN, Ignacio Pelizón, Rosario, Argentina.
Y este domingo tendremos cobertura especial en CNN del Mundial de Qatar y la gran final de Argentina contra Francia. Todo comienza al término del partido con el resultado, las reacciones y más a las 5 de la tarde. El equipo de deportes CNN tendrá un programa especial de una hora con lo mejor que nos dejó la Copa del Mundo. Curiosidades, controversias, análisis y, por supuesto, el campeón. La cita es este domingo 18 de diciembre a las 5 de la tarde, hora de Miami. Volvemos.